El debate imposible con Marina García.
Y con Juan Meneses, periodista. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
Uy,
muy festivo.
Para ser las fechas que son, ha quedado usted así como dubitativo.
Salvador Puigdengolas, ingeniero industrial. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes.
Carmen Ventura también está en esta alineación, politóloga. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo
buenas
está?
Tardes, bien hallados.
Que
bien
me ha entrado usted invitándome a no sé qué.
Cosas nuestras, cosas nuestras.
Carles Torrijos, periodista y politólogo, director y fundador del periódico digital Sueldos Públicos.
Buenas tardes.
¿Cómo va el periódico?
El periódico en plano. La audiencia está estabilizada. Pero hay que buscar nuevos nichos porque Twitter y Facebook está estancado desde hace años. Y todavía no me he atrevido a buscar los nuevos lenguajes audiovisuales y captar nuevas audiencias juveniles porque, o sea, insisto, Twitter es un X, es un estercolero y Facebook uh-huh. está ya para otro tipo de...
Para nosotros. De viejunos, para nosotros.
Exacto.
Google y YouTube te tienen que poner.
Yo tardé un año en conseguir 30.000 seguidores en Twitter, que es una minudencia. Ahora estamos en 44.000, pero de esa diferencia han pasado 12 años. Para que veas el salto exponencial. Plano.
Tony Carrión, cantautor. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
¿Le han puesto café ya?
Ya le he dicho a Baltasar que para mí solo que no fuera. Pero me ha dicho con mucha amabilidad que no, que iba a traer más. Y digo, pues esto es un cortado.
Un aplauso pañuelo para todos ustedes, por favor.
Viene de fallas, Tony.
Oiga usted, que le dio hace relativamente poco un infarto y toma café con cafeína. Le pregunto a usted.
Yo sí.
¿Puede tomar café?
Sí, sí,
no,
sí.
No, no lo sé, sí.
Sí.
Eso lo ha dicho sí, el doctor Fernando Navarro. No, el café no...
No, el problema es...
No las almas.
El problema es la leche, la grasa de la leche.
Ah, yo creía que ibas a decir la mala leche. Pero...
No, es cuando, o sea, para cuanto semidesnatada o desnatada, mucho mejor que la leche sí. entera. Porque el problema es la grasa.
La grasa, ¿no? Del...
El café, ¿no? El café es que te da más espitoso, pero de todas formas el corazón, todos los cardiólogos dicen que es un músculo y como tal, cuanto más se ejercite, mejor.
Pues la pastillita que tiene en la mano de...
Vaya, ya estábamos aquí con
un aplauso para todos nuestros
amigos. Marina, yo vengo aquí a merendar, hombre.
No, pero que está bien de grasa, digo, porque... Sí, otro aplauso.
El problema es la leche, ¿verdad?
Mucha economía en B es el tema de hoy, entre otros temas de actualidad que nos que se van a poner encima de la mesa. Mucha economía en B, nuestras fiestas falleras. Son rentables los números de las fallas y... Sobre todo, son aceptados a la ligera por toda la población y todo el público, esos números de las fallas. Se gasta demasiado.
Ya le ha tocado,
Juan Meneses. Juan. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes. Mira, yo te voy a contestar como fallero.
Director de la revista Don Falleret. Dígame.
Yo te voy a contestar como fallero. Yo me puedo gastar en mi falla y en la falla lo que me dé la gana. Pienso, porque no le tengo que pedir a nadie. Otra cosa es, bueno, pues las fallas sí que reciben una serie de subvenciones municipales para mantener sobre todo lo que es el oficio de artista fallero. Pero yo creo que más allá de eso, no pienso que sea una falla, una fiesta hipersubvencionada más allá de cualquier otra fiesta en España. Entonces, como los falleros nos rascamos el bolsillo, yo creo que... bueno, pues vemos fallas como comentó Jerusalén y si tienen el dinero para pagar esa pedazo de falla que están plantando este año, pues allá ellos, ¿no? Es su dinero, ¿no? Su
economía. ¿Las fallas son para los falleros o para todo el mundo?
Yo creo que a la vista está que los falleros representamos, el otro día salió el censo, creo que somos
120.000
este año, más o menos.
300 y pico fallas, 120.000 falleros.
En total, con la familia y todo lo que podemos estar hablando, de 300.000 personas más o menos. Yo creo que habitantes en Valencia hay muchísimos más la zona metropolitana, más todos los turistas. Y viene al final un millón de personas a lo largo de un día visitan la ciudad de Valencia. Yo creo que la fiesta no solamente para los falleros, yo creo que es para una gran mayoría de la población que quiera disfrutar de ella.
Pero ya no solo eso, también todos los oficios que hay alrededor de lo que es el mundo de las fallas. Tienes indumentaristas que están trabajando todo el año para hacer lo que son los trajes falleros que se cruzcan la semana fallera. Tienes todos los artistas falleros trabajando para hacer lo que son los monumentos, que son atracción mundial y a nivel mundial referencia de lo que es nuestra ciudad y lo que es nuestras tradiciones. Tienes también todo el mundo pirotécnico alrededor de lo que es otra de las grandes tradiciones, muchas veces incomprendidas por ahí fuera porque piensan que es ruido, cuando lo que es verdaderamente es un arte el poder hacer una mascleta en la plaza del ayuntamiento o un castillo pirotécnico en lo que es el río. Es decir, es mucho más de lo que es el mundo fallero.
Tienes indumentaristas,
no se pueden tirar esto, petarlos en el río, ¿no? No se pueden.
No deberían.
No se debería.
Nos dejaron, es que ayer vino un ingeniero especialista en pirotecnia, explicó muchas cosas muy interesantes y nos dejó, digo, déjame el póster, y ya me lo han quitado, no les interesa a la gente verlo porque ponía, está ahí, muy bien.
Sí, está por allí.
Pues nada, pues no lo han quitado, pues ahora lo traemos. Bueno, ahí todas las normas que hay, sí.
Sí,
y todas las normas que hay, que por cierto, no nadie las... ¿Cómo que? Pues, que nadie las respeta, evidentemente.
Hombre, yo creo que se pretende o se debe
de la teoría está muy bien.
El uso adecuado y consciente de la pirotecnia, pero eso tiene que, como todas las cosas en la vida, tiene que nacer un poco de la propia familia. Si el padre o la madre no educan correctamente en el uso correcto de la pirotecnia, pues luego hay muchos abusos, hay
pero
molestias.
Es que ahora tenemos los cursos CREX para hacer lo que son los carnets de pirotecnia, o sea, para poder tirarlo. Pero es que además tenemos el permiso de lo que es la Generalitat, que llevan los menores que están autorizados por sus padres para tirar petardos según la categoría y según la edad.
Pero eso es para los falleros, pero el que no sea fallero no necesita un curso.
No, ahí ya es el libre.
Éramos muy felices de pequeño, yo no, ni carné ni nada, yo bajaba a los 4 días de fallas al descampado de la calle y la paga de 1000 pesetas o 500 pesetas me la gastaba en la paraeta con mi hermana melliza, a tirar petardos. No hacía otra cosa.
No, y yo igual. Vaya, y al final acababa en urgencias.
Muy bien, muy bonito.
Yo acabé en urgencias por hacer el salvaje con los petardos.
Muy bonito todo eso que están diciendo. Claro,
mezclando unos con otros, sí. Abriendo, sacando
ahí,
polvo.
Veo que también sabes. Pues,
poniéndole cosas encima para que saltara. Veo que
también sabes del tema, Jordi.
Voy a aportar un par de datos sobre el tema. Salió la agencia EFE sacó la pieza clásica de todos los años a nivel nacional sobre cuánto dinero quemamos, unos 9,2 millones en monumentos. Y hace años me tocó hacer un reportaje sobre la otra economía de los monumentos, los talleres. Y hablé, entrevisté a un artista fallero de falla infantil. Cuando tengo la pieza hecha, me llaman por teléfono su abogado o su gestor, porque le había pasado un borrador, me dice, esto no lo puedes decir. ¿Por qué? Porque el chaval me reconocía pues, que tenía pánico a que llegara febrero y el pintor le pidiera más dinero o se le fuera, porque le había fichado otra falla. Y claro, en febrero te quedas empantanado. Y no se quiere reconocer, pero afortunadamente desde hace años hay un módulo de formación profesional para eso, y hay una formación reglada. Pero se inflan los presupuestos, hay un 25%, corrígeme si me equivoco, que es de subvención sobre el precio del monumento, el precio, el numerito oficial, pero luego pasa lo que pasa. Y si apretáramos la inspección, a lo mejor me cortan un poco hoy, si pasamos la inspección, si la inspección se pone hoy y mañana a pasar por todas las plantas, a pedir los contratos... independientemente de los falleros que ayudan, a lo mejor nos damos de bruces y ya tenemos más de un disgusto.
Se hizo campaña, existió una campaña de inspección de trabajo.
Yo te puedo decir que posiblemente la inspección no encontraría a nadie que no estuviera dado de alta, porque en el caso de las fallas es como cualquier empresa, ¿no? Y posiblemente no me quemo.
Avisan antes.
No. Una falla, oiga, por favor, de verdad. Una falla, todo aquello que pasa, y si pasa algo malo, el máximo responsable es el presidente. Recuerdo el caso de la falla Azcárraga, además un buen amigo que fue presidente de esa falla, cuando les explotó la pirotecnia. Sí. El máximo representante en ese momento y el que tuvo que ir a juicio fue el presidente de la falla. Y por eso... Cualquier cosa que ocurra, si viene una inspección, si se está plantando la falla, aparte de llevarse por delante al artista o al trabajador que no esté dado de alta, se llevan por delante la comisión y en este caso el presidente. Entonces, estando ese tipo de norma legal de esa manera, las fallas no se pillan los dedos en ese aspecto. Que puede haber a lo mejor talleres que en un momento dado hay trabajadores que no están dados de alta, tal, pues que me explique en España qué trabajo o qué empresa no tiene a lo mejor este tipo de situación, no lo sé. Tal y como está actualmente.
Tony hace gestos.
Has abierto la caja de Pandora.
Claro, es que... ¿Me dejáis que acabar?
Sí, sí, sí.
Tal y claro. Como está actualmente la legislación laboral, es muy difícil que un trabajador no esté dado de alta. Porque inspecciones, los talleres falleros tienen habitualmente. Igual que tienen inspecciones de Hacienda los casales falleros.
¿Eso lo has mamado, entre comillas, tú en
tu
comisión?
No, yo he estado en otra comisión y ver cómo entraban los inspectores de Hacienda días antes de la planta, ¿eh? Yo lo he visto.
Hubo campaña.
Y las fallas tienen todo milimétricamente.
Todo perfecto. Eso de las barras.
Lo tienes que tener todo arreglado porque.
Yo no veo mucho ticket. Por ahí, bueno, sí, el ticket este de. Pero que no sea, yo no. Yo lo veo todo eso un poco. Que no pasa nada, que tampoco, que eso es una parte ínfima.
30 tickets pasa mix.
Y otros los pagas, no sé.
Ahora va todo por datáfono, ¿eh? O sea, poca gente ya lleva cash.
Pero a ver, yo.
Por datáfono y al banco.
Yo me quedo muy sorprendido, si lo he entendido bien, de que las fallas tienen un 25%, habéis dicho, de.
Eso de para subvención para la construcción
para
de la falla.
Para el monumento.
De subvención para el monumento.
Sobre el precio tasado.
O sea, y luego hablan de las paguitas. ¿No? O sea, quiero decir, aquí está subvencionado
¿comentó
todo.
¿Comentó Jerusalén?
Está subvencionada la FOR, las fallas.
Tienen subvencionado todo. Todas las comisiones falleras.
Pues, cuanto más lo infles, por eso hay una ficción ahí, cuanto más lo infles, más 25%.
Si tú gastas más de 1,5 millones,
para cobrarlo tú tienes que presentar la factura.
Un momento, explíquenlo para la gente de Burgos que nos está escuchando.
Si tú pides una subvención...
Las fallas están subvencionadas para la gente de Burgos que nos escucha.
Lo hemos dicho desde el principio, que hay una subvención para la creación de las fallas.
¿Cuánto?
Están en torno a eso, el 25% del Ayuntamiento de Valencia.
¿Cuánto? No,
pero cuidado.
¿Pero sobre cuánto es?
El 25% es sobre el presupuesto que se ha declarado del monumento.
No, y sobre la factura. Tú tienes que justificarlo con la factura.
Claro, pero a lo mejor el artista ha gastado más botes de pintura.
Ya.
Bueno, pues...
Sí, pasa como pues, la ciudad de las ciencias, a lo mejor habrá perdido dinero. Va aumentando.
Duran uno, perdón.
Que entonces habrá pedido el dinero, porque esa es otra... O la otra vertiente del mundo de la creación de las fallas, que hay talleres que entran en secciones muy competitivas y no siempre esas facturas o esos contratos, pues al final sale en positivo los beneficios.
Totalmente.
Plantar en una sección alta, como de sección especial o primera A, que son secciones muy competitivas, muy exigentes, pues si el artista ha tenido que hacer de más... que eso hacen normalmente casi todos...
No lo cobran.
Pues estás perdiendo dinero.
Tony, querías decir, perdón.
Que yo estoy muy sorprendido, por no utilizar otra palabra, de que las fallas tengan un 25% de subvención. No,
también la tienen los partidos políticos.
No, es que no, y la FOR...
Y son más divertidas.
Claro, he dicho. Es que no, pero es que luego el problema es que luego cuando...
¿Qué tiene usted con la FOR? Que está todo el rato con la FOR, desde que hemos empezado.
Porque, o en Mercadona, me da igual.
Hala, muy bien, pues nada.
No, a lo que voy es a que luego se oye de que porque la gente pide que le den una renta para poder vivir, la gente que no tiene trabajo, la gente que no tiene suficientes ingresos, y luego se tiran, es que están viviendo de la paguita, y resulta que paguita tiene todo el mundo.
No te equivoques.
Ese 25% usted lo llama paguita, ¿no?
Hombre, ¿Cuántos puestos de trabajo van asociados? Lo llamo, como ha dicho el compañero,
que ese 25%, cuanto más alto sea, más 25% es. Entonces, de ahí inflemos y soplemos el globo. Si cuela.
Cuanto más alto es, más grande es el monumento, más recursos humanos necesita, no. Más recursos
¿Más dinero,
materiales,
más dinero,
más recursos técnicos.
O no.
Sí. Sí, y ya no te hablamos entonces de la subvención para la iluminación.
También.
Sí. Yo pensaba que solo pagaba la
soberana de Alicante también lleva subvención. ¿También?
Claro.
Que solo pagaba el arroz.
¿Quién?
La Magdalena de Castellón. La galleta también lleva subvención.
Las galletas también, todo.
y el carnaval de Muzafa y los partidos
la
políticos y los sindicatos.
Pero Gallata. Y es moros y cristianos.
No las magdalenas. Cristianos.
A ver, la mayoría de las fallas que yo desde hace un tiempo tienen ahí.
Seguro que el, también les dan a los de las magdalenas.
¿Eh? Tienen ahí el cartel en luces de. Arroz X,
sí, Daxa.
O cerveza tal.
Daxa,
tal.
El mejor arroz, nuestro patrocinador. Un aplauso, Rafa, para Daxa, que este año sí, nos lo patrocinado.
Pues eso, tienen la,
el
anuncio. Entonces yo pensaba que eso lo pagaban los anunciantes.
Claro, yo también.
Pero resulta que, aparte del anunciante, también tienen su subvención.
Ayudas.
Bueno, sí, eufemismos los que queramos poner.
Hombre, pero, vamos a ver, son ayudas.
Pero es un efecto multiplicador, es una teoría sí, totalmente sí. keynesiana socialdemócrata.
Multiplicador 100%.
Tú subvencionas, la gente va, consume por el barrio, anima, aparte de molestar a doña Encarna del tercero C, de la calle Sueca, eso también.
Saludos a la vecina de la falla de al lado.
Ese movimiento que se genera es porque se incentiva. Pues eso es así.
O sea, que el negocio es el negocio y que se dejen de monumentos falleros y de maravillas artísticas.
Y otra cosa.
Cuando hay negocio, hay negocio. Si no hay negocio,
¿usted estaría más,
no hay
más contento si se da el 25% de subvención a los músicos callejeros, por ejemplo?
Oh, me encantaría.
Ah, pues entonces lo que usted tiene es envidia. No, las subvenciones a los demás.
Envidia no. En todo caso, tengo queja de que está mal repartido.
Vale,
de
Carmen, no ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina, Carmen? ¿Y usted tiene paguita? Perdone que le haga esta pregunta.
No tenemos,
mucho por usted.
No tenemos paguita, todo está muy regularizado y controlado. Y bueno, como buenos contribuyentes, pues hacemos lo que podemos. Y cuando llega Hacienda, pagamos religiosamente, que es lo que mandan los cánones.
Sí, como obligados que estamos, más que buenos contribuyentes.
Efectivamente. ¿No? Y porque en nuestro fuero interno algunos sí que creemos que... Y los impuestos, bastante impopulares algunos de ellos, sí contribuyen a...
Pues mire, mañana es el Euromillón, que hemos abierto el programa con Marcos Bernabé de Lotería Castilla del Aguas. Y entonces mañana el Euromillón lleva un premio de...
162 millones de euros.
Nada más.
Y entonces, de esos 162 millones de euros, automáticamente, sin haber jugado ni nada el boleto, Hacienda se lleva 32 millones de euros. Eso
¿Hacienda
mañana,
somos todos?
Hacienda nos somos todos.
32 millones de euros mañana, con el solo por el... A quien le toque el Euromillón, chung. No, le digo. Oye, que está bien servida Hacienda.
Marina, yo los pago gustosamente.
Yo también, que parece mentira.
No, estoy diciendo que se lleva Hacienda.
Yo pago 33. Yo,
si hace falta.
Si hace falta.
Si me
por
toca,
el redondeo.
Si me toca, 35 ofrezco yo.
No, pero le digo
vamos a redondear. Todo sea para contribuir a que haya una educación pública de calidad.
Pago el túnel pasante yo de la ciudad de Valencia.
Pero no te, una educación no pública llega, de calidad, ¿dónde?
Unos servicios sanitarios de calidad, etcétera, etcétera. Porque entendemos que los impuestos van destinados a eso.
Vale, siga. Ya ¿qué? Está. Sí. Es determinado, por favor.
Yo quería puntualizarle a...
¡Viva Hacienda!
Como están, la gente se sorprende o sorprendéis por el tema de las ayudas a las fallas. Al final es una falla, una fiesta que es patrimonio de la humanidad, que es de una fiesta declarada de interés turístico internacional. Uh-huh.
Pues
y
sí.
Que el año pasado generó 732 millones de euros de beneficio.
Y al ciudadano,
déjenle
732
porque...
millones de beneficios.
Juan, ¿y al ciudadano normal cuánto le tocó?
Deje hablar, por favor.
Es una fiesta que genera económicamente, es un motor económico para la ciudad de Valencia y para la comunidad valenciana.
Vuelvo a preguntar, ¿al ciudadano normal cuánto le tocó?
Conteste.
El sueldo mensual.
La calculadora y lo
sí, sí, claro. Pues,
si el ciudadano normal trabaja en la hostelería, pues habrá trabajado.
Caído algo el sueldo, las extras.
Cobra más, Tony.
Dos datos
la semana
para,
de falla cobran más.
Dos datos sí. Para comparar. Se dice que el Mobile Congress de Barcelona hay un retorno de unos 500 millones. Y esos 700 y pico de las fallas es muy superior a lo que deja la Feria de Abril de Sevilla, por ejemplo. Creo que tiene un estudio todavía más antiguo. Un poco más desfasado, todavía nos han puesto las pilas con este tan actual que se hizo el año pasado.
Pero eso se quedará en los hoteles, en los bares, en los restaurantes.
¿Y eso a qué cuánto representa en el PIB de la ciudad? Pues es un 12%
por
ahí.
Es que lo que no puede ser, Tony, es que usted lo que quiera...
Pero lo sufre el 100% de los ciudadanos.
Pero lo que no puede ser es que lo que usted quiera es que cualquier cosa donde se gane dinero se reparta entre los ciudadanos que pasan por ahí.
Colectivicemos.
¿Por qué no?
Es decir, de los 9,2 millones que se queman, hay un retorno de 730 y pico. Es un
es un negocio de todas, todas.
Para algunos sí, seguro.
Claro, el que mi madre coge y se va a la casa de la playa. Ahí no va a haber ni un duro, ni va a tener petarditos.
Muy
ni
bien
perritos.
Por su madre, mujer inteligente, muy bien. Ya está aquí quejándose, se va tranquilamente.
No, pero lo que dice Tony es que de los 732 millones, si hay un millón de habitantes en Valencia, se reparta 732 por habitante.
Sí,
¿no?
Sí, sí, correcto. Y el que dice que se reparta los que pasan por
y
ahí.
Y el que claro. se va a esquiar pero en entonces, la semana fallera, no. El que se beneficia son los de pero, las estaciones de esquí. De
pero te lo pongo mejor. A mí me dan 732 euros, pero no tengo puesto de trabajo, no genero un puesto de trabajo, no tengo una actividad, no genero un salario mensual todos los meses. Claro, si repartimos los 732 a tanto por uno San Bruno, se queda sin puesto de trabajo. Sin embargo, con esos 732 es un motor económico, genera riqueza, genera diversificación, dinamiza y genera puestos de trabajo.
En cuatro días.
Para algunos, termina de decirlo.
No, para muchos.
Genera
imagen reputacional que no tiene precio.
Para muchos.
Para algunos, ¿por qué? ¿Pero qué problema tienen que el que genere el trabajo se quede el dinero?
A ver,
que genera el trabajo. Es que la máxima esa o la teoría esa de que la riqueza la produce el empresario, eso no me lo creo.
Porque
los empresarios tienen a los trabajadores. Porque son los trabajadores los que producen la riqueza, si no, no los tendrían.
Pero Tony, tú fíjate que las asociaciones culturales, que son las fallas en su mayoría, en su gran mayoría, generan puestos de trabajo de indumentaristas, generan puestos de trabajo de pirotécnicos, generan puestos de trabajo en iluminación, bandas de música, charangas,
barras
de
bar,
puestos de food trucks, etcétera, etcétera, etcétera. Es que se generan muchos puestos de trabajo alrededor de lo que es el
mundo
fallero.
Y muchos son autónomos. Muchos son autónomos con uno o dos, son micropymes.
¿Cuánto vale un traje de estos que llaman de torrentío?
Lo que tú te quieras gastar.
¿Sí?
Sí.
Hombre, por 10 euros no hay, ¿no?
Pregunto.
Busca en Wallapop.
Ah, en Wallapop, muy bien.
Pero por 10 euros te comprarías un traje.
No lo sé. Para que
¿Y cuántos trajes dejamos a amigos para que salgan también y disfruten de las fallas? Sin gastarse un duro.
Pero pagan los 50, 60 euros para salir.
Para salir.
Y eso también es dinero que repercute, es un circuito. No le convencemos al compañero.
Además, usted no vengo aquí tan negacionista porque es el único de la mesa que lleva el pañuelo.
Que lleve el pañuelo fallero.
Esto parece el mundo
no significa que no
es coherencia pura.
Que no pueda criticar.
A lo mejor son las fiestas de Requena, eso, no es una falla.
También le digo
que una persona lleve una prenda no quiere decir que se tenga que excluir de dar su opinión. Yo llevo la prenda del pañuelo fallero porque estoy a favor de la fiesta, de los pasacalles, de las bandas de música. De
pagada por
eso.
Las fallas,
pero,
los pasacalles
pero,
que hacen las
pero
fallas.
Pero me sorprendo de ver que lo que yo pensaba, que era una colaboración de los falleros vendiendo lotería, teniendo hasta el moño a sus vecinos, a los parientes. O sea, resulta que ahí también hay una sobredosis de dinero extra.
Y no veas lo que se disfruta cuando te toca por lo menos el dinero vuelto.
Pero el dinero que te da el ayuntamiento en subvención o en ayuda, la comisión fallera y la propia fiesta lo revierte. Y la ciudad, ya ves, duplicado exponencialmente.
Ahí es donde discrepo.
Por lo tanto,
pero
yo creo que la...
No. Que el dinero, esa subvención, que no es para comprar Coca-Colas para los falleros,
no.
Es para el monumento. Y el monumento se planta en la calle para disfrute de todo el que
para
quiera.
Que el artista pueda dar de alta a todos sus operarios, pagar sus facturas, pueda pagar las facturas durante todo el año. Si no, el artista fallero como oficio es un oficio que entra en un momento delicado. ¿Y por qué? Como antes apuntaba, el hecho de estar posiblemente en secciones o la complicación de la subida de los materiales del polietileno que se utiliza para la realización, la madera, las pinturas, ha subido exponencialmente los precios de los materiales para la fabricación 40%. De las fallas. Entonces, hay a veces que los presupuestos son los que son. Las fallas, las comisiones falleras tienen unos presupuestos también, en general, porque quitando las 11 de especial, pues el resto, pues tienen unos presupuestos como lo que son, ajustados, ¿no?
Hombre, la falla de mi barrio, cuando yo era pequeña, la guardaban en el casal por la noche para que no se la robaran.
Claro, porque
las mejores verbenas.
Bueno, pero cuesta todo mucho dinero.
Que iban todas las fallas allí.
Y gracias a estas subvenciones y gracias a que pues puede un artista que es autónomo, que no siempre puede llegar a final de mes, pues puede contratar a un operario media jornada o una jornada entera, puede pagar el alquiler de la nave, pagar la luz,
ve
el
los
agua,
derechos del trabajador,
pagar los impuestos.
A ver,
que
te, pero,
muchos,
pero cuando vas a ver, cuando vas a ver la falla, cuando vas a ver la falla de Primera Especial, la de Najordana, la del Pilar, la de Convento Jerusalén, ahí te cobran.
Ah, pero si bueno, vas pero por dentro,
ahí te cobran por darte un paseíto
por
la falla.
Sí, por dentro, bueno, por dentro, pero usted
hombre,
la puede ver desde fuera.
La próxima vez que vaya ahora le diré, mira, ya te ha pagado el ayuntamiento mi parte. No, déjame entrar.
Pero vamos a contextualicemos. ¿Cuánto era lo que revierte las fallas en 700, el 732 ¿cuál? Millones? ¿Cuánto es la subvención que da el ayuntamiento en total a repartir en el año? Te lo digo, 2.314.000 euros.
Pero eso no es el 25% que estamos hablando.
No. ¿Ah? Subvencionable, no el 25%. Hasta el 30% del monumento, siempre y cuando lo justifiques. Que luego viene la justificación. Y en total, el montante total a repartir entre todas las fallas son 2.300.000 euros. Hasta 732, tú fíjate si hay beneficio.
Algo no me cuadra.
Yo quería aportar otro enfoque. ¿Soy el único al que cada año que pasa el ambiente en Valencia le parece más insoportable los días de fallas o soy el único? Que más allá de subvenciones o de que sea fallero o no, me parece insoportable lo del día 17 y 18. Yo antes me intentaba liar con el fallero.
Si no puedes con el enemigo,
yo ahora directamente intento irme. O no pisar Valencia. Pues por lo menos Valencia ciudad. En otros pueblos...
¿En qué calle,
¿por
qué? ¿En qué calle vives?
No, yo no vivo en Valencia. No. Es simplemente acudir al centro, a moverte.
Porque pues, nosotros venimos a trabajar algo. Los días de...
Pero ya no es, no sé, el transporte público, conseguir un taxi para volverte...
pero
no
como
sé, que no te tiren
haya...
petardos por todos lados, que no esté todo lleno de meadas, que cada esquina donde antes había una de buñuelos, ahora hay... Tres de buñuelos, cuatro de cócteles, de bocadillos, de tabernas
esos que
gigantes.
Ponen,
sí, aguaos.
No sé, me parece que cada año que
pero
pasa...
Pero que no es obligatorio consumir, ¿eh?
No, lo que no es obligatorio es lo que me he dado cuenta venir a Valencia estos días, porque ya me... Pero no sé, es una percepción
como hace la madre
personal,
de Carles,
¿eh?
Haga como hace la madre de Carles.
Ya, pero que no sé,
puerta.
Hace más años me parecía...
Puerta.
Algo más amable, el depende de cómo caías, si caía el fin de semana, pues sí que venía mucha más gente, ahora ya los últimos cinco
o seis acabas días. De dar en el kit, depende de cómo caen, si caen en fin de semana, tú sabes que no solo está lo que es la ciudad de Valencia, más lo que te viene de fuera, sino todo el mundo que viene, que aprovecha lo que es el puente para poder venirse aquí, entonces depende de las fechas. Los que hemos vivido en el barrio del Carmen, esto lo hemos padecido de toda la vida, pero de
imagínate.
Toda la vida.
Claro. O en Ruzafa, ¿no?
O en Ruzafa ahora o...
Carmen. Pero es que ahora es una zona mucho más amplia y más bestia. Hay zonas que prácticamente no puedes andar.
Porque todo barrio tiene como mínimo una falla. Como mínimo.
Yo creo que ya no es por las fallas. Hay zonas donde andas y andas, no ves ningún monumento y está lleno de la calle Xàtiva.
Ahora es que es la falla más la zona de fuegos más la carpa. Yo he venido con el patinete eléctrico por el carril...
Yo no apunto tanto a lo que ocupa cada...
Había varias carpas y pues lo que dices es así. Si te toca debajo de casa una carpa o la zona de fuegos o la verbena y si tienes una persona mayor a tu cargo, donde aparcas, como subes la compra, la mujer está impedida.
Y eso no son
yo creo
días.
Que en esas ocasiones, si tú vives arriba de una carpa o vives en Ruzafa vives tal, y no te gustan las fallas, debes irte. Porque,
¿dónde?
Si sí. no te, porque la
pero
fiesta
Marina,
está ahí en tu casa, la fiesta está ahí.
Si tienes posibilidad.
¿Dónde? Pues no sé, a casa de Jordi. Llamen todos si vayan a casa de Jordi, que ya no ha oído que no
le
vive en Valencia.
Le pides las llaves a Pepito.
Utiel
¿algún
Requena
familiar
está muy
tendrán?
Bien,
¿eh? ¿Algún amigo? ¿Algún tal?
Este año han incrementado los urinarios en las calles.
Cójanse una tienda de campaña, váyanse a un camping, a las afueras, que es barato.
Hay que decirlo también, ¿no?
Pero que la gente prefiere mirar en la esquina, que eso he visto yo,
eso,
que hacer cola en un...
Pero
eso,
este, pero
eso ya es el incivismo. Porque son
todos
unos,
a la vez, de verdad.
Este
debate vamos a darlo ya por zanjado.
Bueno, es que lo hemos dicho, incivismo.
Diga lo que quiera y me voy a conclusiones.
Incivismo.
Conclusión, Toni Carrión, por favor.
Pues yo las bandas de música adelante. Lo demás, pues... Es que falta mucha educación, yo lo que queréis que os diga. En mi barrio, ayer estaba tan tranquilo ahí... tomándome un cortadito y de repente ¡bum! Digo, bueno, pero es que... Y lo que... Eso, todavía me acordé de la semana pasada de que hay unas zonas de fuego que la gente va ahí y tal. Y dije yo, sí, como dice Marina, eso.
Prohibido disparar pirotecnia en el jardín del Turia y en las zonas de juegos infantiles. y solo se permiten los espectáculos autorizados. Hora de calma. Domingo 16 de marzo de 9:30 a 10:30 de la mañana. Se recomienda a todas las fallas que durante esta hora no se disparen petardos que exploten. ¿Pero esto qué es? ¿Esto quién lo ha escrito? Con todos mis respetos.
Es decir, bengalitas y abejitas puedes tirar.
Está claro. Respeta los horarios y las recomendaciones para tirar petardos que exploten, claro, otra vez, y no los tires en las horas de descanso. La hora de la siesta tampoco se puede tirar.
¿Qué? ¿De 3 a 4
tira,
no hay
tira petardos? Tira petardos solo en las zonas permitidas. Busca espacios seguros. Ley cumple las normas de seguridad de los productos de los petardos. Y luego, otra. Enciende petardos cuando no pase gente cerca de ti. O sea, eso que te lo tiran a los pies.
Esto
que hemos dicho.
Pero pues, eso va dirigido a toda la ciudadanía. Porque claro, el fallero sabe más o menos.
El fallero es decir, el primero.
No.
Bueno, no, ya te digo, el segundo.
Ya te digo yo, porque la mascletá del día 17. No, los falleros no vamos a ver la mascletá del 17 a la plaza del Ayuntamiento. Está lleno de gente de fuera o gente que no es fallera. Porque los falleros, a partir de mañana, nos metemos en los casales con nuestras actividades y todo lo de que ocurre alrededor de la ciudad en Valencia...
Son extranjeros.
Eso, no,
o sea, gente que no es fallera.
Que hay más, de Catarrocha.
Que la mayoría de los valencianos no son falleros. Ojalá y fuéramos todos falleros porque igual tendríamos otra mentalidad.
Pero si mira... perdón, Marina.
Todo Valencia falleros, vaya.
Necesitaríamos una Marina, por favor, ¿puedo? Un minuto.
Sí, un minuto.
Los que van por ahí con las charangas que llevan la trompeta, el tambor y van ahí y vienen de la mascleta, que los he visto.
Sí, año es
con la chaquetilla, con el escudo de la falla y todo.
Y reivindicó
el nombre. Te he dicho, a partir de mañana, los falleros nos metemos en los casales y estamos en nuestras actividades.
No todos.
Bueno, pues ya estamos. Usted lo sabe. Ya.
Muchísimas gracias por su conclusión. Por favor, Carmen, conclusión de hoy. Sí.
Bueno, yo desearía a toda nuestra audiencia felices fallas, tanto a quienes las disfrutan activamente como quienes
los que se van.
O los que se van o las sufren pasivamente. Pero sí que encarecidamente pediría que haya respeto y que haya convivencia, porque si las fallas son fiestas, como bien decíais, declaradas como patrimonio, que seamos nosotros los que prediquemos con el ejemplo y efectivamente se cumplan esos horarios, respetemos esas normas de convivencia, se evite hacer uso de lugares que no son apropiados para tirar cohetes, etcétera, etcétera. Convivir es lo más importante. Fallas son 5, 15 días. Hagámoslas posibles para todos.
Menos mal que hay una mujer que ha hecho 15 días, porque muchos dicen, son 4 días. Se lo agradezco. Carles Torrijos, por favor.
Voy a meter el dedo en la llaga. Conclusión. Hay una persona en esta comunidad autónoma que tiene un cargo público que todavía no ha participado en lo que son las fallas. Estamos esperándole. No sabemos si va a salir al balcón del ayuntamiento el día de la crema. Sí. Y la prensa conservadora ya le ha metido la guadaña. Ahí lo dejo.
Muchísimas gracias. Puigdengolas.
No, yo nada. Que disfrutemos de lo que es el mundo fallero, de estos días de fallas. Como dice Carmen, con respeto, con educación y fundamentalmente no el mundo fallero, los falleros, sino todo lo que hay alrededor de lo que es el mundo fallero, que muchas veces la responsabilidad se nos echa a lo que es el mundo fallero cuando la realidad es que es gente de alrededor los que están incumpliendo las normas. Pero bueno, lo importante que disfrutemos y convivamos de la mejor forma posible.
Pues yo voy a acabar con una queja y va a ser al Ayuntamiento de Valencia, porque el barrio del Carmen un año más se queda sin contenedores para poder abocar toda la porquería, la suciedad, el vidrio, el cartón. El barrio del Carmen va a ser un estercolero como otros años. Espero que haya que pongan suficiente gente y material para que todos los días esté limpio, pero si estamos pregonando que tenemos que reciclar y tenemos que tirar la porquería a los contenedores, no entiendo por qué el barrio del Carmen, que es posiblemente el punto de mayor concentración junto con el barrio de Ruzafa y el centro y la Gran Vía, pues nos tenemos que quedar sin contenedores. Es inadmisible y me cabrea, porque luego ves pues que intentas hacer un pasacalle y las calles están como están.
Muchas gracias. Jordi, cierra el debate.
Tengo que decir, por lo que ha dicho Puigdengolas, que a veces cuando la gente habla de las molestias de las fallas como ciudadanos, no percibo yo que se esté acusando a las fallas, sino a lo que se vive en la calle esos días, que efectivamente no es culpa, o no solo, o si tiene alguna parte de culpa, de las comisiones falleras, que encima están muy reguladas. Pero sí que tengo la sensación de que la masificación creciente de las fallas está haciendo poco a poco flaco favor, ¿eh? Creo que a la esencia propia de las fallas, y que ya digo que esto no es problema de las comisiones ni de las fallas, sino a lo mejor del modelo de fiesta que quiere pues Valencia como ciudad o el ayuntamiento, y no sé, querías apuntar.
Sí, no, es que es totalmente de acuerdo. Esa masificación, pero no solo la vive el mundo de las fallas. Vete a San Fermín es en Pamplona. No, pero,
claro, por
o
eso.
O vete a Donosti, sí. O vete a donde quieras. Es que se llena, se está masificando, porque ahora mismo viajar es muy barato.
Entonces, es un error todo el mundo. Morir de supuesto éxito, porque sí, al final es desagradable la experiencia de estar aquí un sábado 17.
Absolutamente de acuerdo.
Es frustrante. Y otra cosa.
Tienen que ir, de verdad.
No, que no compren buñuelos en los puestos ambulantes.
¿Otra vez? Que
sí,
no lo diga.
Lo digo, claro que lo digo. Eso es incomible, Jordi, y no son de calabaza.
Jordi.
La calabaza es un atrecho. No llevan calabaza dentro. Vayan a los puestos tradicionales de buñuelos de verdad.
Yo, al lado de mi falla, tengo la churrería del barrio de
a Lea. Esa, por ejemplo, a esa.
A la churrería del barrio. Mandamos un saludo a Pilar, que siempre nos manda chocolate y churros y todo eso. Y está muy bueno, muchísimas gracias. No hagan ni caso, compren los buñuelos y los churros donde les dé a ustedes la gana, de verdad.
Aténganse a las consecuencias.
Y ustedes del debate, váyanse ya, por favor, porque vaya debate, váyanse. El programa sigue.